vez nos llamó un oyente que perdió unas llaves, creo que fue. Las perdió en Madrid, andando por ahí. Y a los 2 años se montó en un taxi.
Estaban las llaves.
Y estaban las llaves.
Sí, no, espera,
en la puerta del taxi. Llamada, sí, hombre, surrealista, ¿no?
En la puerta del taxi.
Bueno, creo que algo le pasó a Marcos Llorente, que creo que perdió el anillo de pedida de su mujer. Sí. Y lo encontró, o sea, lo perdió en Madrid y lo encontró un amigo suyo en otro sitio.
Hay que tener suerte, porque bueno, se gastaría pues el dinerito.
Sí, sí, sí.
A ver, ha perdido bastantes cosas, pero...
Claro.
Pues por cierto, enhorabuena a Mari, que ayer vaya petardo del Betis.
Bueno, quiero decirte, hasta la próxima nuestra, ¿eh? O sea que...
Pero es que Marco Llorente, si le da el anillo a la mujer y no se la da en ese momento y sale a correr, puede acabar el anillo luego.
Sí, corre más que... Bueno, es que estamos hablando de cosas surrealistas que le han pasado a usted y que no sabe muy bien cómo explicarlas incluso, ¿no? 950-60-06. 900-50-60-06. Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenos días, ¿qué hay?
Muy buenas, amigo, cuénteme.
Muy buenas. Pues mire usted, para ponerle en el contexto de lo surrealista que a mí me pasó, que precisamente de aparición extraña tras pérdida, uh-huh. Y para ponerle, bueno, para que entiendan claramente, yo le llamo desde Sanlúcar, ¿vale? Creo que Carlos Herrera le suena de algo este pueblo, ¿vale? Y entonces resulta de que aquí, a nivel local, ¿vale? Pero solo para el pueblo, yo hago radio. ¿De acuerdo? Porque en el Atlético Sanluqueño, en el equipo de fútbol del pueblo, nosotros tenemos una pequeña emisora de radio con la que yo hago cada día mi programita y retransmitimos los partidos de fútbol del Sanluqueño.
Ole.
Lo hago yo. Vale. Entonces, ¿qué ocurrió? Hace muchos años, bueno, unos cuantos, fuimos a Teruel a una eliminatoria de fase de ascenso a segunda B. Uh-huh. Y superamos la eliminatoria. Entonces, con la euforia, me dice el presidente del equipo, quédate en Teruel tú, porque yo me volví en un principio con la expedición, pero quédate en Teruel, vete a Madrid, y mañana desde allí, desde Las Rozas, retransmite y damos en directo por la radio el sorteo de qué equipo nos toca y todo lo demás. Uh-huh. El caso es que me quedo y el delegado del equipo me dice, toma, este es el dinero que ha quedado del viaje, quédatelo para tú buscarte un sitio para dormir, para comer, desplazarte. Vale, uh-huh. Con la euforia, yo estoy en el autobús, me bajo y me di cuenta que he perdido el dinero. No sé cómo, yo soy muy divisado, pero pierdo el dinero. Claro, pierdo el dinero, ahora yo, pues, evidentemente, me pongo a jurar en arameo y me pongo más feo un coche por debajo, porque evidentemente se me pone más mala cara que los pollos del cobrero. Uh-huh. Total, que resulta de que voy volando por allí y a los 3/4 de hora, no sé cómo, me encuentro el dinero por la calle, tirado en el suelo, era la misma cantidad, eran los mismos billetes, lo identifico claramente y no me explico cómo, si yo estaba en el autobús y el dinero lo pierdo cuando me bajo del autobús, o lo que yo creo, como a los 3/4 de hora me aparece ese dinero en otra avenida que nada tenía que ver.
Y no encuentro explicación, ¿no?
No. Y te prometo que esto lo he contado en varias ocasiones porque es que fue una cosa que me pasó a la que nunca le he podido yo dar la más mínima explicación de cómo llegó el dinero hasta ahí. Tras haberlo perdido.
Una pregunta, Manuel, Guiza ya no sigue en el sanluqueño, ¿no?
No, pero está jugando aquí en Sanlúcar. Está en el otro equipo. Que siempre
¿en el Rayo?
En el Rayo sanluqueño. Lo que pasa es que el Rayo sanluqueño está en una categoría más baja, lógicamente. Está en la primera andaluza. Nosotros estamos en primera red.
Sí, lo sé. Sí, además yo pasamos siempre por el estadio del sanluqueño.
Manuel, ¿dónde perdió el dinero? ¿En Madrid fue?
En Teruel.
Si llega a pasar aquella noche, Gredano por allí.
Sí. No, pero si fui yo. Porque a mí me pasa una cosa, cuando me encuentro la cartera y todo eso, siempre pienso que me están grabando. Tú no puedes hacer eso, tienes que devolverlo.
Claro.
Hombre.
Entonces, claro, eso es lo que pasó, es que alguien lo cogió.
Lo pensó.
Empezó a sentir culpa.
Y lo dejó ahí tirado.
Y lo soltó.
En otro sitio.
Eso con la bicicleta.
950-60-06. Vamos a hablar con Mercedes, ¿verdad? Hola, Mercedes. Muy buenas.
Ah, hola, buenos días. Me encanta. Me dais muchísima alegría.
Muchas
gracias. Felicidades a todos.
Muchas
gracias. Por repartir alegría por el mundo.
Gracias. Cuénteme.
A ver. Pues mire, fue en los años 80, estábamos en Puerto Banús, en Menchú, y cercano a nuestra mesa estaba Julio Iglesias, muy guapo en todo su esplendor y tal. Y yo todo el tiempo no me acerco, y no tenía ningún papel para que me firmara un autógrafo. Entonces tenía un billete de 500 pesetas. y digo, pues ya está, allá voy. Me acerco y digo, mire, también, pues si me firma este billete, será lo único que ahorre yo este verano. Sí. Y dijo, ah, sí, sí, pues nada, encantada, voy a contribuir a su ahorro. Me puse tan nerviosa que además casi le tiré un zumo de melocotón que se estaba tomando, pero bueno, gracias a Dios no se manchó y no pasó nada. Claro. Pero todavía tengo el billete de 500 pesetas, claro, firmado por él. Que simplemente es eso.
¿Hace cuántos años fue aquello?
Pues sería en el 82, claro, o 83, bueno, 81, por ahí, en los años
en plena forma, sí, de la iglesia.
Hombre, ahí estaba que se salía.
Si lo veo yo a veces en fotografía. Y digo, si es que yo vi.
Fenómeno de Julio con los
cuando
chavales.
Se habla de aura. Sí. Y ahora los chavales hablan mucho de aura. Sí, sí. Pues una iglesia, tú lo ves y dices tú, pues sí, bueno, es feo, evidentemente, pero en fin, que tampoco tiene todo el pelo, pero bueno, dices tú, es que es
aura
perfecto.
Y sobre todo, trabajo. Que sí, se ha trabajado como si no costara, ¿eh?
Pero con el trabajo no se liga, ¿eh?
Sí. Bueno, pero la imagen se puede trabajar, claro, y todo. La forma de ser también se puede trabajar.
Y cantar,
bueno, cuento una que me cuenta por Instagram.
Sí. Y ahora tú, Naranjo, tienes que contarme.
Juan Jesús Moreno me cuenta que él era comercial de Movistar y entonces le mandan a una casa porque tienen que mirar una alarma, no sé qué, y le abre un señor desnudo completamente. Y le dice el señor, no, pase. Y él, bueno, es que pase. Ahora viene mi mujer y le atiende. Y sale la mujer desnuda también. Se disculpan porque son nudistas, pero él tiene que hacer todas las vainas y todo el trabajo con los dos señores allí sentados en bola.
¿Y tú?
No, lo mío es que no se lo cree nadie, pero hay testigos, ¿no? Mira, Caravaggio estaba de testigo y el pobre Jesús Melgar, que para descanse. A mí me dan un premio en la Feria de Morón. Hey. Y entonces yo voy a recoger...
¿Hace cuánto?
Hace unos años, hará 10 años, 12 o 13 años.
Vale.
Bueno, total, me dan un premio y yo voy a recogerlo. ¿A qué hora tengo que ir a recogerlo? A las 3 en una caseta. Pues a las 3 en una caseta voy yo. Y venía Melgar y Caravaggio para presentarme. Y entonces el presidente de la caseta era un joven... abogado, muy serio, yo no había cruzado nunca una palabra con él, encantado. Y dice, mira, vamos a retrasar un poco el premio porque es que aquí el ambiente empieza un poco más tarde. Digo, vale. Y el premio me lo dan a las 8 de la tarde. Sí. Desde las 3 hasta las 8 pasaron 5 horas en una caseta de feria. Y entonces cuando me van a dar el premio, me presentan, subo y llega con el premio el presidente. El presidente me da a mí el premio, lo recojo, le doy las gracias y dice el presidente por el micrófono, dice... Voy a decir una cosa que siempre he querido decir y nunca había dicho. Había una vez un circo y se fue.
Ah, sí, es verdad, lo contaste una vez.
Pero que, oye,
y así, y se fue.
Y se fue.
Bueno, gente con arte, tío, gente con arte. Oye, gente.
Surrealista. Es que iba cargadito. Surrealista, hombre. Es decir, que iba cargadito, claro.
Surrealista es. 950-60-06. Hola, José, muy buenas.
Sí, hola, buenos días.
Muy buena, cuénteme.
Mire, resulta de que en la zona de Gibraltar, campo de Gibraltar, vale, yo trabajo en una empresa de autobuses y se llevan a los turistas para que hagan la visita a Gibraltar, ¿vale? Allí nos reunimos varias empresas, Málaga, Sevilla, Cádiz, Córdoba, Granada, y echar lo que es la mañana. ¿Qué es lo que pasa? Que estando todos los compañeros allí reunidos, escuchamos a uno que dice, no, pues tengo que cambiar los coches, porque ya tienen 4 años y los turistas quieren coches nuevos, porque hay que traer autobuses nuevos y estos los voy a poner a la venta. Y uno de los que ve allí, por lo visto sería uno de los dueños, dice, bueno, ¿y cuánto lo está vendiendo? Bueno, aquí no se puede hablar eso. ¿Usted quiere uno? Mira, este mismo que tengo aquí. Dice, bueno, pues vale, ese mismo. Pues, y tú me das una señal y el lunes vas a recogerlo. Normalmente los viajes hacían el lunes y viene. Vale. El hombre se va, al cabo de la hora y media, las 2 horas viene, le da un sobrecito, se va, nada, se termina el día y todo muy bien, el autobús vendido. La sorpresa de este hombre es cuando va a la empresa a recoger el autobús, mira que vengo a recoger tal autobús con 3 matrículas. Digo, no, si esto no está en venta, como que no está en venta, si yo le digo a señar a fulano a Gibraltar, viene. No, eso no está en venta. ¿Cómo que no está en venta? Dice, y además, cuando usted ve a gitano, ese que usted le ha dado el dinero, me lo trae, porque ese no debe dinero también.
¿Qué me
vendió
dice?
El autobús, que no es el suyo.
¿Qué me dice? Uy. Y como y claro, poco comprobaría su compadre también, ¿no?
¿Cómo?
Digo que poco comprobaría, ¿no? Que al final, pues yo...
No, vamos a ver, allí nos conocemos todos, sabemos las empresas que son, las empresas se cambian autobuses cada 4 o 5 años por motivos de... y son empresas fiables, son empresas que son grandes empresas. Y son empresas que ya le digo que lo mismo compran uno que venden otro. Y con una señal por delante, bueno, pues ya el lunes te vas por allí, lo recoges, arreglamos unos papeles y ya está.
Ya, pasa que es más estafa que surrealismo,
tenía,
¿no?
Tenía acento italiano, era el artista de...
Trufatore.
Ah. Sí, sí. Oye, tengo unas ganas de volver a la región de Murcia.
Hombre.
No, imagina.
Hombre, porque aquí... A ver, unos son de playa, otros de montaña, a unos les gusta el relax, otros la adrenalina a tope. Pues si tú prefieres escaparte a una ciudad o a un pueblo con encanto, pues es que da igual, es que lo tiene todo. Es que podéis escoger hacer una de las cosas o todo a la vez. Elijas lo que elijas, la región de Murcia tiene todo lo que necesitas para tu próxima escapada. Y para ponértelo aún más fácil, con el bono turístico podrás disfrutar de un 50% de descuento en tu alojamiento. Lo puedes solicitar fácilmente en turismoregiondemurcia.es. Disfruta el doble y paga la mitad. Fíjate, región de Murcia, felicidad de la buena.
Que estamos hablando de cosas surrealistas que le pasa a la gente y que luego las cuenta y la gente o no te cree o no, en fin, no sabes explicarlo muy bien. María, muy buenas.
Hola.
¿Qué le pasó, María?
Bueno, estoy un poco nerviosa, ¿vale?
No, hombre, por favor.
Pues nada, me fui de viaje con mi marido a Dublín y al tercer día nos cogimos un tren para ver unos acantilados que nos habían dicho que eran impresionantes. Llegamos allí, llegamos al pueblo... Y no indicaba bien el tema de los acantilados. Empezamos a andar por el camino y el camino ya se dividía. Y era, a ver, los acantilados, esto imaginaros pues en medio del campo, ¿vale? Uh-huh. Y a lo lejos se veían unas casas, bueno, a lo lejos, 200 metros o así. Y vemos salir a un hombre con un perro. Bueno, esto ya no existe. Con un chándal de estos de... Prícalo, Yonki Chandals, estos de los años 80.
De tacto.
Brillante.
Ahora es moda, ¿eh? Ahora es moda, María.
Eso, sí.
Sí, sí, ya lo sé. Tremendo, pero tremendo. Y le digo a mi marido, vamos a por ese. Digo, que es el jardinero o algo así, de unas pintas. Y digo, y que nos diga él. Entonces nada, nos acercamos, en plan, en el inglés macarrónico, preguntándole que dónde, cómo se iban a los acantilados. El hombre majísimo, nos estuvo acompañando un montón de tiempo, iba con un labrador encantador. Y ya cuando nosotros nos dividimos, que ya nos fuimos hacia el faro, me dice mi marido, no sabes quién era, ¿no? Y yo, el jardinero, digo, oye, muy majo, ¿eh? Y me dice, no tienes ni idea, ¿no? Y digo, no. Y me dice, que es Larry Mullen, el batería U2.
¿Qué me dices?
Pues estuvimos hablando con él 10 minutos, porque mi marido sí que habla bastante inglés, majísimo, mi marido es súper fan de U2, y yo, pero vámonos corriendo a hacernos fotos, tal, y lo que me dices, que no, que vergüenza. Pues pero no, vamos, no. Majísimo, encantador.
Y el tío tan tranquilo, ¿no? Claro.
Paseando a su perro, nos estuvimos andando bastante con él, hasta que el camino se volvía a dividir, porque nosotros queríamos ir al faro, y ya nos dijo que por dónde se iba al faro y tal, encantador, majísimo.
Vale, sí. Si la batería de U2 puede venir en chándal, yo también, ¿no?
A nosotros nos llamó una vez un señor que se quedó tirado en Inglaterra, o no sé en qué parte de Inglaterra, con un coche o un camión. Sí. Y no se lo arreglaban hasta los 2 días. Y lo recogieron los BG's y los metieron, que estaban grabando un disco allí. Eso fue una llamada que tuvimos nosotros, perdona. No, está metida en los libros, sí, nuestros, sí, ¿eh? Sí. Lo cogieron los BG's y lo dejaron los 2 días con ellos allí, viviendo hasta que le arreglaron el camión.
Increíble, increíble.
A ver, una buena gente.
Ya.
Son muy buena gente.
Sí, me encanta. Bueno, muchacho. Me encanta. Un mala suerte porque murieron.
Ya, pobrecito mío.
No, pero creo.
No, es verdad lo que he contado, ¿eh?
Sí.